Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
The big shot scored. You say you got an opinion and you know we've all been warned. But when your eyes run us up and down, we know it's time to go. You say you read a lot of Tolstoy. Get into the club as the drunks pour in. Stay until they kick you out of clothes again. Never knew a fight you couldn't pick with words. Never heard a no that you couldn't ignore. Just another word for
going on.
You really can't help it
going on.
They really don't know
going on.
You really can't help it. How can you show
going on.
Someone's gotta teach us
going on.
You think that it's you
going on.
You really can't help it. How can you show every coffee shop in town, at every bar's empty stool, we know you're gonna be there and ready to play the fool. You say it's actually like this, you say hearing it didn't mean that, ooh, such a matter of nothing, slick hair, familiar slouch, explaining all the world from the back of your couch. God help a girl who doesn't know, she just
acabamos de escuchar una canción de Jerick Hofer, quien nació en Oregón en el 87 y su primera actuación como drag queen fue cuando ella, porque él, esa persona se considera como individuo, él no se siente seguro de ser clasificado en ninguno de los géneros. Participó como drag queen la primera vez a los 16 años y luego se hizo muy, muy famosa cuando estuvo participando en la serie de RuPaul, y entonces de allí despegó su carrera como cantante, y de repente sale en la tele y tiene una serie en YouTube. En fin, esta canción, a mí me gusta mucho, mucho la producción de sus canciones, y tiene una voz increíble, potente, una presencia padre. Entonces esto se llama Know It All. Esta canción esta semana la estrenó en YouTube y dice que muy probablemente saque disco nuevo. Entonces esto fue Jinx Monsoon, es un nombre artístico, Jinx Monsoon. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Oigan, ¿les ha pasado que sus escuincles luego les hacen una pregunta con respecto a sus genitales o con respecto a su sexualidad y ustedes se quedan, pensé que estaba preparado para esto, pero siempre no? Ah, bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Para eso tenemos a Telma Inés Mendoza García de León. Ella es licenciada en psicología por la UDG, tiene una maestría en educación de la sexualidad humana y además es co-creador del proyecto Educarte, Educación Sexual Integral para Padres y Madres de Familia, orientadora y terapeuta particular, es asesora de cursos en línea en el área de formación docente del CEMS de nuestra Universidad de Guadalajara. Telma Inés, gracias por estar con nosotros esta mañana, es muy emocionante tenerte aquí en la cabina.
No, muchas gracias, un placer, porque además de hoy estar como invitada, pues soy radioescucha del programa, ¿no?
Sí, siempre se comunica con nosotros Telma Inés, entonces de verdad es muy emocionante tenerte acá, estoy así como por adentro. Oye, Telma Inés, tú estuviste, tienes desarrollado un curso, webinar, uh-huh, para papás que somos, que tenemos chiquillos de 0 a 6 años y de 6 a 12, ¿no? Uh-huh. Porque son etapas distintas de la manifestación de la sexualidad humana. Uh-huh. ¿Los niños tienen sexualidad? ¿Los bebés tienen sexualidad? Porque luego pensamos como que la sexualidad tiene que mostrarse, manifestarse, enseñarse hasta los dos, hasta que ya están, ya va a ser puberto, ahora sí, ajá, ahora sí háblale de lo que le tienes que hablar, ¿no? Les decimos a los papás. ¿Los niños tienen sexualidad? ¿Los
claro
bebés?
Que sí, fíjate que siempre ha existido esta idea de que la sexualidad se empieza a vivir precisamente con la pubertad y con el despertar hormonal. Sin embargo, desde incluso en el vientre materno, los niños van empezando a experimentar su sexualidad, porque la sexualidad se vive y se experimenta de diversas formas, ¿no? Uh-huh. Hay varias investigaciones que incluso en el vientre materno, pues hay indicadores de, por ejemplo, erecciones en el caso de los bebés varones, porque pues son visibles a través de ecografías. Uh-huh. Y obviamente la sexualidad se potencializa cuando nace el niño, ¿no? Porque cuando nace, pues recibe una gran cantidad de estimulación en todo su ambiente, ¿no? Uh-huh. Por todos los sentidos. Entonces, se despierta la sensualidad y claro que el niño, a través de toda esa estimulación, va aprendiendo y va integrando. A partir de todo lo que escucha, va construyendo su sexualidad, porque la sexualidad es un constructo, uh-huh, también donde intervienen elementos sociales, culturales, religiosos, etcétera, ¿no? Además, obviamente, todas las cuestiones anatómicas, fisiológicas. Entonces, todos los niños desde bebés tienen sexualidad. Ahorita comentabas, nosotros hace 2 semanas tuvimos un webinar, uh-huh, donde precisamente empezábamos la charla comentando que los niños no son unos angelitos, ¿no? Porque nos han hecho creer esta idea que los niños son angelitos y que, ajá, no tienen sexualidad, ¿no?
Que
porque
son
los
angelitos con cuerpo.
Claro, porque los ángeles son asexuados, ¿no? Ajá. Sin embargo, claro que tienen una sexualidad muy activa porque conocen el mundo a través de su cuerpo, ¿no? Entonces, es importante identificar que la sexualidad se va viviendo desde muy pequeñitos, porque ellos empiezan a explorar su cuerpo de diversas formas, ¿no? Conforme van desarrollando habilidades motrices, que van teniendo posibilidad, por ejemplo, de desplazarse, de mover, de tocar con su mano el área genital, pues eso les va permitiendo ir identificando esas zonas de placer, ¿no?
Oye, Telma, me acuerdo que cuando hace muchos años teníamos un programa aquí en Radio Universidad que se llamaba Limbo, hace un montón de años. Y en ese, cuando yo era adolescente, fíjate, y entonces en ese programa invitábamos también a sexólogas que nos hablaban con respecto a cosas que a nosotros nos interesaban. Y entonces me acuerdo que me quedó como muy grabado que tendríamos que explicar casi siempre la diferencia entre sexo, sexualidad, sensualidad, erotismo, ¿no?
Sí.
¿Te parece que empecemos por ahí a jalar el hilito?
Me parece muy bien.
A ver, echémoslo.
Fíjate, primero, sexo hace referencia a las características anatómicas y fisiológicas que diferencian a hembras de machos.
Uh-huh.
Entonces, cuando escuchamos la palabra sexo, nos habla de esa diferenciación, únicamente a nivel físico-anatómico, claro.
Ajá.
¿Sí? Si nosotros ubicamos esa palabra, podemos ver que en los medios de comunicación la palabra sexo se utiliza para hablar de la cuestión
del encuentro
sexual, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, yo siempre, y ahorita que lo comentas me acordé, ¿no? Yo siempre les decía a mis alumnos, cuando porque fui docente en el CUCS, y con la primera actividad con la que empezábamos les decía, describan su propia definición de sexo. Y luego, ya que terminaban, les decía, escriben su propia definición de sexualidad. Y decía, oh, no, entré en conflicto. Porque,
¿por qué? ¿No?
Porque se tienden a confundir ambas definiciones, ¿no?
Uh-huh.
Pero entonces decíamos, sexo no hace referencia a esa actividad, ¿sí? Coital, para evitar la confusión. Entonces, es la diferenciación entre hombres y mujeres, ¿sí? Cuando hablamos de sexualidad, bueno, vamos a hablar de toda una construcción de elementos biológicos, fisiológicos, anatómicos, que incluye el sexo, las identidades, la orientación, los roles de género, la reproducción, el erotismo, la sensualidad y todas las expresiones y las manifestaciones en las que vivimos y nos expresamos como personas.
Entonces, cuando hablamos, déjame interrumpirte un momento antes de que digamos sensualidad y erotismo. Cuando hablamos de sexualidad en los niños de 0 a 6 años, estamos hablando de todas estas aristas.
Claro.
No nada más de sus genitales.
No.
Y no nada más de su identidad,
uh-huh.
¿cierto? Sino de un montón de cosas más.
Sí, porque es importante que entender que la sexualidad es un elemento integral. No solamente tiene que ver con la cuestión erótica o reproductiva, que son,
ajá,
como las dos áreas en las que se ha comprendido a la sexualidad, sino que también podemos encontrar elementos, por ejemplo, de la cuestión de género y de la vinculación,
uh-huh,
afectiva. Entonces, vamos a encontrar que la sexualidad incluye muchos elementos y en la primera etapa, que estamos hablando de los 0 a los 6 años, claro que un niño descubre y se va identificando, se percibe o ubica las diferencias y le da curiosidad las diferencias anatómicas de por qué mi cuerpo es diferente al de mi papá o al de mi mamá o al de mi hermano o al de mi primo, y a lo mejor esa misma curiosidad me lleva a estar buscando y bajando los calzoncillos o pidiéndoles o mostrando genitales, ¿no? Porque tengo que darme cuenta por qué soy diferente, por qué dicen que tú eres niño y yo soy niña posiblemente, ¿no?
¿Es normal que un niño hoy el programa de hoy, como están escuchando, es de 0 a 6 años, ¿no? Entonces, ¿es normal que un niño preescolar, por ejemplo, le diga a una compañera, a ver, bájate los chones, quiero verte?
Claro que sí.
¿Y los papás no tendrían que escandalizarse?
Híjole, la cuestión, el mayor conflicto muchas de las ocasiones son los papás. Y yo creo que para muestra la nueva película de Disney, ¿no?
¿Cuál?
La de Buzz Lightyear, que ha desatado una gran cantidad de...
Ay, no la he visto, ya tengo que ir a verla.
Yo tampoco la he visto, pero bueno.
Ajá, por el beso de las dos mujeres, ¿no?
Claro, y que aquí todo esto tiene que ver con la construcción que posiblemente los papás y como adultos hemos aprendido, ¿no?
Sí.
Y los niños lo ven como lo más natural y así debería de ser, ¿no? En esa misma línea deberíamos de educar, de que los niños aprendan a ver el cuerpo de forma natural. Si yo me baño con mi hijo, mi hija, independientemente de la edad, por ejemplo, cuando o desde que son pequeños, le estoy mostrando a mi hijo que el cuerpo es parte algo natural, ¿no? Y que no me voy a tapar o no me voy a poner ropa interior para bañarme para que no me vea, o lo voy a bañar exclusivamente a él sin que me vea, ¿no? Sino que él tiene que familiarizarse que es algo natural. Y los mismos niños, llega un momento, y esto pasa como a los 6 años.
Los ojos.
No, como a los 6 años, ajá, ellos ya empiezan a pedir su privacidad y a quererse bañar solos. Entonces, tampoco implica que nosotros los vamos a violentar o que se van a acostumbrar y que ya de grandes se, ajá, van a seguir bañando con nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque los niños van dando la pauta de querer ser autosuficientes y bañarse y asearse solos, ¿no?
A ver, entonces, cuando el niño manifiesta, ya me quiero bañar solo, o no me quiero bañar contigo, ¿no? Por no decir, uh-huh, ya me quiero bañar solo. No me quiero bañar contigo. Hay que respetarlo y hay que dejar que se meta a bañar solo, aunque no se talle bien la cola.
No, en este caso, bueno, habrá que ver, ¿no? Regularmente esto sucede como a los 5 o 6 años que empieza el sentimiento de vergüenza a aparecer. Entonces, si posiblemente durante toda la vida yo he bañado a mi hija y le he indicado cómo haga el aseo de manera correcta, posiblemente yo a los 6 años ya puedo tener la tranquilidad de que ella va a hacer una correcta, un correcto aseo de genitales, ¿no? Ajá. A lo mejor yo le puedo ayudar a tallarle la cabecita, etcétera, ¿no? O puedo supervisar que efectivamente no se deje jabón, etcétera. Pero también es importante yo darle la confianza a mi hijo o a mi hija, ajá, que puede hacerlo, sí. Ajá. Y que a lo mejor también que yo le voy a ir respetando hasta que yo observe que es completamente hábil para hacerlo, ¿no? Porque es capaz
para bañarse, ¿no? Oye, Telma, la vergüenza es un constructo social.
Claro que sí.
Y si nosotros no nos da vergüenza, por ejemplo, andar encuerados en la casa, bichicori, como dicen los sonorenses, en la casa, ¿cómo el niño aprende la vergüenza si no ve la vergüenza, si nosotros somos unos desvergonzados?
Fíjate que, acuérdate que, bueno, cuando el niño, los niños pueden crecer libres y pueden crecer libres de tabú y andar, y son felices andando desnudos, porque, ajá, a lo mejor se salen de bañar, y bueno, yo lo observo con mi hija que tiene 3 años y medio, se sale de bañar, y ella, si la dejara correr,
así salía a la tienda.
Sí,
pues,
o sea, así, ajá, andaría feliz, ¿no? Ya cuando le da frillito ya va, mamá, me cambias, ¿no? Pero ellos no tienen como esa pena.
El pudor.
Conforme van creciendo, pues ya lo van demostrando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya quieren, y como ya les fuimos enseñando, a lo mejor los fuimos modelando, y ya vieron que, por ejemplo, toda la gente allá afuera les empieza a decir, vístete, ponte tu ropa, no enseñes los calzones, etcétera, siéntate bien. Entonces, toda la sociedad se encarga de modelar. Entonces, recordemos que ya a partir, uh-huh, de los 6 años, los niños ya ingresaron a la primaria y ya tienen otra serie de normas y reglas sociales mucho más marcadas, uh-huh, que determinan o van, de alguna forma, modelando el comportamiento ya de forma distinta. Entonces, eso también hace que ya cualquier cosa que se salga de lo establecido socialmente y aceptado, pues se perciba como una sensación desagradable, ¿no?
Por eso te lo preguntaba, porque uno piensa que papá y mamá, hasta hay un dicho, ¿no? En la casa se educa, ajá, y en la escuela se enseña, una cosa así. Uno piensa que papá y mamá, o bueno, quienes son los tutores de los menores, son quienes modelan solamente. Ajá. Y no es así, ¿no? Modelan, no, los amiguitos, modelan los maestros, modelan, bueno, hasta los vecinos, ¿no? Todo mundo que tiene contacto con el,
claro,
con el escuincle, ¿cierto?
Sí, porque posiblemente yo enseñe a mi hijo o a mi hija una sexualidad abierta, ¿no? Y libre de prejuicios, etcétera.
Ajá.
Sin embargo, cuando empieza a ir a la escuela, cuando convive con otros niños, también tiene que respetar como esas diferencias. A lo mejor yo le digo que puede decir lo que sienta y crea necesario, ¿no?
Manifiesta tu emoción.
Claro, pero posiblemente en la escuela no está permitido, ¿sí? Posiblemente, a lo mejor cuando hable con otros niños, a otros niños les puede incomodar, e incluso a los papás de los niños, ¿no? Porque también, híjole, los papás a veces somos bien complicados, y un asunto que se da entre niños que es de... Una cosa de 5 minutos se hace, un evento masivo.
Ah, yo conozco una historia así, que no se las voy a contar, pero yo conozco una historia así.
Uh-huh. Y fíjate, ahorita que dices esto me acordé, y le comentaba, o lo he comentado en los últimos días, mi hija es muy fanática de que ve una película y luego asume el personaje, ¿no?, de la película. Ajá. Y una de sus películas favoritas es la de Coco. Y hace poco la volvió a ver porque tenía ganas de verla, y ella decía que era Miguel. Entonces, ella era Miguel. Y ese día fuimos...
¿Miguel cuál es? Acuérdame, ¿el niño que
el
canta?
Niño, ya. El niño que canta, ¿no? Ajá. Pero ella es una niña y, bueno, ella decía que era Miguel, ¿no? Entonces, todo el día, se llama Romina. Si yo le decía, Romina, ven, no, soy Miguel, ¿no? Entonces, bueno, ya nos tenemos que acoplar a su rol del día.
Miguel, ven.
Y fuimos ese día al parque. Entonces, llega una niña al parque, ¿no? Entonces, mi hija corre porque quería jugar con la niña, ¿no? Y luego va y le dice, hola, yo me llamo Miguel. Entonces la mamá voltea con unos ojos y me dice, para eso mi hija iba de vestido, porque ese día quiso ponerse vestido, y la mamá voltea y me ve.
¿Le pusiste Miguel?
Y yo creo que ese es un claro ejemplo de cómo los papás estamos, pues de alguna forma, nos escandalizamos más de todo lo que pasa de lo que los mismos niños, ¿no? Porque a esa edad los niños, si bien ya van identificando o van estableciendo su identidad, porque la identidad sexual se establece entre los 2 años y medio y los 3, no tienen conflicto los niños con ponerse ropa de niño o viceversa. ¿Sí? Porque aparte es parte de la exploración y del juego, y que les permite, pues, afianzar precisamente la identidad. Pero los papás nos da pánico y pensamos que si se visten del sexo diferente, se van a empezar a manejar, sobre todo los varones, ¿no?
Que si el niño se pone los tacones de la mamá, ¡uh!
Sí, que si se pinta, o que si quiere agarrar una muñeca, le va a salir, ¿no?
A ver, vamos a adentrarnos en esto que nos acabas de decir, de que la identidad sexual se conforma, se completa, no me acuerdo qué verbo usaste.
Se establece.
Ajá. De los 2 años y medio a los 3. Ajá. Cuéntanos cómo es el establecimiento.
Es que, fíjate, yo digo a esa edad porque lo dicen los especialistas, en este caso John Money, los niños desde pequeñitos que veníamos diciendo, están viendo a través de todo el medio las diferencias entre niños y niñas. E incluso, y me voy a regresar, cuando a una mamá, y a lo mejor te pasó, ¿no? Cuando te avisan que el sexo del bebé que trae en el vientre, empezamos a condicionar, no solamente a lo mejor yo como mamá o el papá, sino toda la familia, ¿no? Porque si es niña, pues le empiezan a comprar y a decorar la habitación de azul. Color rosa, ¿no? O de color azul. Entonces, pues obviamente toda esa información que el bebé no la está viendo, pero sí le empieza a percibir, porque posiblemente el tono de voz con el que yo le hablo al bebé ya es diferente. Ya. Aunque para ambos es tiernos, pero es totalmente diferente porque es la princesa, la nena hermosa, o es el niño que va a ser fuerte, hábil, etcétera.
Valiente.
¿No? Claro, entonces con nuestra voz posiblemente sin querer vamos modulando desde muy pequeñitos, ¿no? Digo, si empezamos desde antes de nacer. Cuando nace, pues con mayor razón, ¿no? Ajá. Porque limitamos los colores, la ropa, los accesorios, por ejemplo, ¿no? Y eso va determinando y les va permitiendo a los niños ir identificándose hacia uno u otro sexo. Como tú dices, si mi hijo se pone mis tacones, posiblemente, a lo mejor, yo lo puedo dejar, ¿no? Ajá. Pero posiblemente tus papás, deja ahí, te vas a hacer joto, ¿no?
Transvesti.
Sí, y por ejemplo, yo creo que en nuestro contexto ha pasado mucho, ¿no? Que si un niño llora, cállate, pareces vieja,
¿sí? Corres como nena.
Se te van a caer los tanates, porque esa es la forma en la que se le hablan los genitales, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso va, el niño lo va estructurando y va identificándose
va
a fuerza de, ¿no? De toda esa presión social, de tal forma que, pues, a esa edad los niños ya tienen cierta conciencia y tienen claridad, porque ya vieron, ya convivieron posiblemente con otros niños, ya se les educó, o se les está educando en una línea, ¿no? Porque si es niña, siéntate bien, que no se te vean los calzones.
Cierra las piernas.
Las niñas son calladitas, ¿no?
Bien bonitas se ven.
Niñas no se enojan. Ajá. Entonces, híjole, pues tienen una gran cantidad de información. Híjole. Entonces, digo, claro que viven la sexualidad todos los días, porque están atiborrados de elementos.
Y luego es que tampoco los pueda uno abstraer, ¿no? Es decir, no puedes como encerrar al niño o a la niña, al escuincle, adentro de tu casa para que no tenga contacto. O sea, vamos a pensar que uno siente o que uno estudió mucho y que uno siente que es así como, digamos, que no tenemos estas estructuras mentales dentro de nosotros, que ya nos liberamos, que podemos discernir e identificarlas cuando las nombramos, que evitamos vivirlas en el cotidiano, ¿no? Vamos a pensarlo, que así nos sentimos nosotros súper aptos, pero que tienen contacto efectivamente con otras personas. Tampoco podemos abstraerlos, ¿no?
Y ni de la misma familia.
Exacto. ¿Y cómo modelarlo? O sea, por ejemplo, ¿cómo vamos a pensar que el abuelito en la casa del abuelito le dijo, no chille porque se le van a caer los tanates? ¿Cómo se puede eso, comillas, arreglar, comillas?
El punto es que, por ejemplo, si yo desde muy pequeño tengo esa confianza y platico con mi hijo y le explico, obviamente, que hay diferentes formas de pensar, que el abuelo tiene sus ideas y para él no debes de expresar el enojo, por ejemplo, ¿sí? Si eres niña o no llorar si eres niño, es importante que a lo mejor pasó la situación, ¿no? Porque no lo podemos controlar. Ajá. Pasó la situación, pero hablar al niño y decir, oye, ¿cómo te sentiste con esta situación?
Pero sí hay que hablarlo. Claro. Te voy a decir por qué. Una maestra que yo conocí nos decía, si te fijas, se fija. O sea, si tú regresas a retomar el tema con el escuincle, entonces el escuincle dice, como que no lo tenía reflexionado, digamos, el niño o la niña. Y que cuando tú se lo mencionas, entonces ya lo hace consciente.
Dependiendo, porque, por ejemplo, si yo lo estoy educando y estamos acostumbrados a hablar y en casa yo le permito que exprese todas las emociones como quiera, claro que ella lo va a percibir. A lo mejor no diga nada, se queda callada. Y su carita lo delata. Y ahí si es cuando yo lo puedo abordar. O le puedo, en otro momento, cuando de repente surja el tema, decirle, oye, ¿quieres platicarme cómo te sentiste el otro día en la casa del abuelo, por ejemplo? Porque eso le dará pie a que exprese. No lo voy a cuestionar, sino que lo voy a sacar como plática. Oye, yo observé y a lo mejor empezar conmigo. Sabes que yo me sentí incómoda, por ejemplo, ¿no? Por lo que te dijeron. Ajá. A lo mejor yo como papá pude haber hecho una intervención, a lo mejor no la hice. Ajá. Y también es algo que debo de platicar con el chico, ¿no?
Oye,
la
Telma, chica. Qué difícil es ser papá y mamá, porque ahorita que nos estabas diciendo, bueno, cuando se ofrezca, dice mi abuelita, ¿no? Cuando se ofrezca lo retomas. Esta cantidad de notas mentales que tenemos que hacer los tutores, padres, los que ejercemos la parentalidad, el maternaje, como para después, y luego esperar el momento adecuado, ¿no? Para que resurja el tema y decir, ahora voy a retomar la nota mental 55, ¿no? Está
sí, no, es todo un arte y a veces se nos pueden escapar y bueno, totalmente válido, no pasa nada, ¿no? Lo importante es que a lo mejor cuando hay alguna situación similar, pues recapitulemos y tomamos todas esas cosas, ¿no? Porque una parte bien importante de educar en la sexualidad es precisamente la parte emocional, que el niño se enseñe a reconocer las emociones y lo agradable o desagradable de las diversas situaciones que vive. Porque eso le permitirá ir estableciendo y poniendo límites conforme vaya creciendo, ¿no? De con quién sí me puedo acercar y con quién me siento cómodo y con quién posiblemente no me siento cómodo, ¿no?
Y también reconocer las emociones en los otros, ¿no?
Es claro, importante. Sí, porque si yo soy uh-huh. educador, pues lo ideal es que yo sea congruente y que también, obviamente, pues de esta misma forma esté educando a mi hijo, porque decimos, no hay niños malcriados, hay niños que necesitan contención, y si yo soy un padre que puede, o una madre que puede contener a mi hijo, y que no exploto en el intento.
Exacto, que no, pues, que no me puedo contener yo.
Sí, o sea, si yo exploto en el intento, híjole, pues más difícil le va a resultar a mi hijo hacerlo.
Exacto.
Entonces, pues también implica un trabajo personal y madurar nosotros como personas, cambiar esos hábitos que tenemos, ¿no?
No, una, fíjense, les voy a contar algo personal. No debería, pero me voy a animar. Una vez en una etapa difícil del proceso de mi escuincle, yo no me había dado cuenta que yo todo el tiempo tenía el dedito gordo adentro de mi mano, o sea, la mano cerrada y el dedito gordo adentro de mi mano. Y una vez en una crisis, el escuincle me dijo, ¿por qué estás enojada? Y yo le dije, no estoy enojada, sí, mira cómo tienes tu mano. Uh-huh. Y allí me hizo consciente de que cuando estoy enojada, escondo el dedito gordo adentro de la mano. Y entonces ahí, así como que me mostraron la ratita de adentro de la cabeza, me mostró que la mayor parte del tiempo de esa temporada tenía yo mis manos así, cerradas. Uh-huh. Y que claro que él lo percibía y yo no. Uh-huh. Y entonces él me lo mostró a mí, estás enojada y cuando estás enojada haces este gesto con tus manos. Y yo, auxilio. ¿No? Alguien que me ayude.
Y es que fíjate, los niños son muy observadores, sumamente observadores, y descifran muy bien la parte emocional. Entonces, y bueno, una de sus partes es, pues, complacernos, ¿no? De alguna Ajá. forma, agradarnos, y ellos nos leen perfectamente, ¿estás enojado? Y yo puedo decir, no estoy enojado.
Claro que no, y por dentro.
Claro, y precisamente como tú dices, nos permiten identificar esas incongruencias que a veces podemos vivir, ¿no? En la cotidianidad, ¿no? Porque sí. Son sumamente hábiles.
Sí. Oye, Telma, bueno, esta mañana estamos hablando con Telma Inés Mendoza García de León con respecto de cómo acompañar la mejor manera, cómo acompañar de la mejor manera la sexualidad de nuestros niños de 0 a 6 años. Quizá les parezca como que estamos hablando de muchas cosas, uh-huh. si es cierto, pero es que todo tiene que ver con la sexualidad. De cualquier manera, Telma, ahorita que regresemos del corte, ¿qué te parece si hacemos como si fueran rebanadas de jamón, ¿no? Okay. De los 0 a los al año, ¿qué tendría que pasar? Del año a los 2 años, ¿qué Ajá. tendría que pasar? Y así, y como que también cuáles son las conductas que tienen que alertarnos de que algo uh-huh. está pasando que no debería estar pasando, ¿va?
Okay.
Queremos nosotros, por supuesto, escucharte. Como siempre, está nuestro Facebook allí a la mano, ojalá. Estamos como Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. También está el Facebook de la radio. Y Joe, gracias por estar en los controles como todos los viernes. Vamos a escuchar un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Yeah.
Esto fue Somatli de Los Ángeles, que al fin saca material de ellos, porque había sacado los últimos dos discos. Habían sido remakes de canciones que, bueno, pero ellos son los Somatli ya con material de ellos. Entonces, esto es Sacude, tiene 3 días. Ellos van a sacar disco nuevo que se llama Marching On este próximo 15 de julio. Entonces, próximamente también pondremos más canciones de Somatli del disco nuevo. Esta mañana estamos hablando de cómo acompañar de la mejor manera la sexualidad de nuestros niños y niñas de los 0 a los 6 años. Está Telma Inés Mendoza García de León con nosotros. Y Telma Inés, nos quedaron 2 conceptos en el tintero, sexualidad y erotismo, pero los vamos a ligar con cuáles son las manifestaciones que se esperan de los niños de 0 a 6 años y cuáles son las que deberían llamarnos la atención, que son como focos rojos a tratar.
Bueno, empecemos por los conceptos o las definiciones. Una era sensualidad y la otra es erotismo, que son, pues obviamente que van muy de la mano, ¿no? Cuando hablamos de sensualidad, hablamos de esta capacidad de percibir todas las sensaciones que tiene nuestro cuerpo por cualquiera de los 5 sentidos, ¿sí? Estamos como muy a la idea que la sensualidad es, pues, esa actitud, ¿no? Que también es parte de la definición, ¿no? Pero si consideramos a la sensualidad como esta capacidad de percibir el mundo a través de los sentidos, pues nuestros niños son sumamente sensuales desde que nacen. Claro. Porque imagínense, después de estar en el vientre materno, donde, pues, de alguna forma…
Está regulado.
Las sensaciones son muy, muy reguladas. Cuando sale, empiezan a experimentar una gran cantidad de estímulos, ¿no? Desde la luz, los sonidos más fuertes, las sensaciones incluso internas, ¿no? Porque ya empiezan a percibir el hambre que antes no tenían, ¿no? Uh-huh. Entonces, empiezan a descubrir el mundo, ¿no? Y empieza empieza esta parte de tener que buscar los medios para llamar la atención, para comunicar una necesidad que tiene, ¿no? Uh-huh. Ya sea de hambre, de abrazo,
calor,
etcétera.
Frío,
entonces,
sueño.
Claro que un bebé, pues empieza a percibir y a identificar y a vivir su sensualidad con toda la estimulación, porque si yo soy una mamá cariñosa y lo cuido y lo abrazo cada que él necesita, etcétera, pues claro que el bebé va a ir identificando todas esas sensaciones agradables, ¿no? Si por el contrario, a lo mejor yo soy de las mamás que ahí lo dejo que llore porque no lo quiero que se embrasile, ¿no? Y lo dejo llorar y llorar y llorar, porque así era la educación antes, pues este niño va aprendiendo y se va dando cuenta que
no le hacen caso,
que pues
que no hay
incluso
quien lo cuide.
No tiene la capacidad de que se le cubran sus necesidades, ¿no? Ajá. Y esto va generando, pues, cambios o va permitiendo que su personalidad se vaya desarrollando con estas carencias y limitaciones, ¿no? Con esta poca confianza en como digo, en llamar la atención de los demás. Entonces, el niño va aprendiendo y va discriminando las sensaciones agradables y desagradables, porque, por ejemplo, si se orina y a lo mejor me llora y hace algo por llamar mi atención y yo voy y reviso su pañal y lo cambio, pues el niño va a volver a sentir la comodidad otra vez. Entonces, está aprendiendo a identificar y también él está participando de forma activa. Ajá. Pero cuando volvemos a lo mismo, cuando yo soy una mamá o un papá descuidado o un cuidador, no tiene que ser el papá descuidado, pues el niño también va aprendiendo y va registrando toda esta información. Entonces, claro que la sensualidad la viven todos los días de diferentes formas. Podemos ver que, por ejemplo, conforme van creciendo, que van teniendo mayor control físico, los niños son muy dados a como te decía, andar desnudos y a lo mejor a tirarse de panza en la cama, que es muy suavecita, ¿no?
En la alfombra.
Y así como vemos a los gatitos, ¿no? Que se echan de panza. Y bueno, ¿por qué? Porque al final de cuentas se están explorando, ¿no? Se tocan y a lo mejor, hace tiempo vi un video, no sé si te tocó verlo, que era un niño que se comía un helado, traía un cono de helado y agarraba su piecito y metía el dedo del pie al cono y sí, se lo llevaba a la boca. Ajá. porque al final de cuentas se está explorando su sensualidad, ¿no? Y por eso es que se chupan tanto las manos, chupan todo lo que ven, ¿no? Y como decía Freud, de los 0 a los 2 años están en esa etapa oral. Donde conocen el mundo a través de la boca, ¿no? Porque a través de la boca, pues, satisface la necesidad de hambre. Por ejemplo, si son amamantados, pues están en contacto con la mamá de manera muy directa. A través de la boca, pues emiten sonidos para indicar al otro que requieren esa atención, ¿no? Cuando hablamos de erotismo, para irnos al otro concepto, pues nos vamos a remitir a todas las experiencias que pueden desencadenar una respuesta sexual efectiva que puedan llevarnos hasta el orgasmo, ¿sí? Yeah. Ojo, no tiene que ser solamente en genitales, ¿sí? Porque también eso es otra idea, estamos como muy educados a la genitalización de todo, ¿no? Y la sexualidad tiene que ser genital, porque si no, no...
No es sexualidad, chido, ¿no? Quién sabe que sea.
El encuentro erótico tiene que haber penetración, ¿sí? Pero la realidad es que, bueno, podemos explotar cualquiera de los sentidos si nos diéramos la oportunidad y, por ejemplo, enseñáramos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a conocer su cuerpo y explorarlo, sin necesidad de utilizar genitales, pudieran vivir una sexualidad y un erotismo sumamente placentero. Yo recuerdo que en el CUCS hace ya tiempo teníamos el curso de sexualidad de 80 horas todo el semestre y me acuerdo que yo les hacía un taller de erotismo a mis alumnos, ¿no? Y les decía, vayan con short o camisa corta, ¿no? Porque el objetivo es despertar todos los sentidos. Y es asombroso ver que los alumnos decían, híjole, no me había dado cuenta de que tenía tengo un sensible la pantorrilla, o si se siente tan delicioso, dice, y mi compañero me tocó con una pluma, porque yo les decía, con lo que traigan, saquen 5 cosas de lo que traigan en su mochila, para que no se fueran con su kit, ¿no?, de erotismo que venden en las tiendas, ¿no?
Esposas y así.
Sí, ¿no? O sea, no se necesita la pluma ni cosas muy elaboradas, ¿no? Entonces, el punto es que los niños... Sí, tienen despierta esta conciencia de su cuerpo. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo exploran. Una parte esencial y natural de los niños es la curiosidad. Y decimos nosotras, mi compañera y yo en el taller, que los niños son como exploradores. Quieren conocer el mundo. ¿Y qué hacen? Lo exploran.
A través de su cuerpo.
Claro. O sea, y cualquier sensación, porque yo les digo, los niños identifican sensaciones placenteras en el área genital. Porque pues todo el tiempo nosotros les cambiamos el pañal. Y claro que ellos ya nacen con el glande y el clítoris sumamente sensible como es un adulto.
¿Los niños y las niñas pueden tener orgasmos?
Claro que sí. Incluso como hace ratito, no recuerdo si fue al aire o
es que fuera del aire, como ustedes saben, se dan unas charlas platicando deliciosas.
Hay investigaciones que incluso en el vientre materno, en el caso de los varones, se han observado ciertas erecciones.
Ah,
en
sí, las niñas, dijiste al aire.
Las niñas, pues, no es visible, ¿no? Porque el clítoris está más oculto. Ajá. Pero, y recordemos que en el vientre, no porque el niño diga, ay, déjame, voy a tocar para
tener un orgasmo,
sino que el mismo roce de sus piernitas, la mano, etcétera, por el reducido espacio, generan estas respuestas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la piel es sensible y la capacidad para que se dé una respuesta sexual está. Por eso no podemos decir que la sexualidad inicia en la adolescencia, porque nacemos dotados
de cuerpo
con esos recursos, ¿no?
Entonces, ¿cuáles serían los 4 olones? Cuéntanos de los 4 olones, porque ya nos quedan 10 minutos.
Ok, bueno, la sexualidad para una mejor comprensión, se divide en 4 olones, ¿no? Lo que es el olor del erotismo, la vinculación afectiva, las cuestiones de género y la reproducción. De tal forma que las manifestaciones en la infancia, de los 0 a los 6 años, van en todos los bloques. Podemos encontrar, por ejemplo, que lo que se refiere al género, los niños van aprendiendo a identificar, como decíamos, las diferencias de niños y niñas. Además de anatómicas, porque les da curiosidad y hablando de que les gusta y que son investigadores natos, pueden observar y preguntar por qué tu cuerpo es diferente aquí al mío y querer ver, ¿no?, el cuerpo de otros.
¿Qué es esto?
Y que posiblemente también estas cuestiones de género los llevan a empezar a asumir roles de lo que ven, porque a lo mejor jugamos a la mamá y al papá, entonces yo soy la mamá y agarro mi muñequita, la abrazo, la arrullo, y yo soy el papá, me voy a trabajar, ¿no?, porque eso es lo que socialmente vemos.
Me avisen cuando acaban de jugar.
Entonces, digo, los niños están replicando y son los juegos, y aparte nosotros les fomentamos más. ¿Por qué? Ajá. Porque le regalamos a la niña la muñeca, la estufa, todas estas
el
cosas.
El trapeadorcito.
Claro, y al niño le damos el maletín de doctor, por ejemplo, que se va a revisar a sus enfermos, o le damos la computadora porque va a la oficina. Entonces, claro que los niños desde ahí están identificando que hay ciertos roles, ¿no? Sí, digo, y es importante considerar que esos cuatro lones son integrales, no crean que son cosas separadas, sino que se interaccionan unos con otros. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la reproductividad, podemos decir, ay, pero un niño de los 0 a los 6 años no se reproduce. Efectivamente no se reproduce, pero él ya empieza a observar, ¿no? Y a lo mejor, si mamá está embarazada y le está diciendo, mira, aquí está tu hermanito, pues empieza la curiosidad por conocer, y cómo van a ser, y cómo se metió allí, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente los niños tienen ese deseo de saber más allá, ¿no? Y pueden empezar a hacer preguntas, ¿no? Cuando ven a otras mamás o otras embarazadas, ¿y cómo sale, no? Hace tiempo me platicaba una persona, o me preguntó, oye, fíjate que mi hija, ya grande la niña, ¿no? Digo grande porque cuando la niña hace la pregunta, ya había nacido su hermanito menor, ¿no? Uh-huh. Y cuando nació el niño, nunca le preguntó a la mamá. Entonces le pregunta, mamá, ¿por dónde nacen los bebés? Ay, no sé, le contesta la mamá, ¿no?
Y el punto niña, es que entonces, ¿cómo
yo le dije, oye, pero sabías? Y, sí, pero pues es que no supe qué decirle, me contestó la mamá, ¿no? Uh-huh. Y total de que la niña le dijo, ay, ya sé que nació por la vagina, porque es como una de las cosas que mayormente...
Ay, mamá, no te enteraste.
Dice, ¿no? en lugar de decir vulva, dicen vagina, ¿no? Nació uh-huh. por la vagina, o sea, en lugar de salir por... que igual podremos decir que, uh-huh. que es correcto, ¿no? Sí. Nacer por la vagina. Entonces, pues la mamá se queda como en shock porque dice... Híjole, yo no me animé a decirle, y el punto es que cuando un niño pregunta, es porque ya tiene información previa, porque ya lo escuchó, porque ya vio algo posiblemente que le hizo cuestionar, ¿sí? Entonces, por eso es que los niños nos pueden hacer preguntas que nos sacan de nuestra comodidad, ¿no?
Oye, Telma Inés, a ver, ahí, por ejemplo, ¿no se le tiene que contestar igual a un niño? Si un niño de un año pregunta... ¿Por dónde salen los niños? A un niño de 6 años no se les tiene que contestar lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo saber hasta dónde contestarles?
Difícilmente un niño de un año me va a preguntar eso. Primero, hay que considerar el lenguaje, ¿sí? Porque no todos los niños desarrollan el lenguaje tan temprana edad. Ajá. Y tampoco los niños se cuestionan. Recordemos que las primeras etapas, según Piaget, que los niños son egocéntricos.
Claro, su mundo. Ellos son el mundo.
Ellos solos. Ajá. Entonces, cuando están en esa etapa, los niños no preguntan nada porque ellos son el centro del universo. Ajá. Empiezan a preguntar ya cuando crecen, cuando ya su desarrollo cognitivo y madurativo.
Se da cuenta que hay otro.
Ajá, está a otro nivel. Por eso es que, por ejemplo, ya las conductas de mayor alerta surgen en la siguiente etapa porque ya empieza a tener esta necesidad de interactuar, y cuando ya empieza a interactuar con otros ya tienen nuevas ideas y nueva información que empiezan a cuestionar, ¿sí? Por eso es que la información se debe de abordar en función de la edad del niño, utilizar un lenguaje adecuado, pero también en función de lo que me pregunte. Aquí la clave es preguntarle al niño de manera sutil. A ver, ¿dónde lo escuchaste? ¿No? ¿Qué tanto sabes? Pero de forma sutil, porque si yo lo agarro y lo siento con un foco, como los de las películas,
¿dónde
para interrogarlo,
eso,
okay. o me imagino que vio una película, una escena, etcétera,
o que alguien lo tocó y que entonces se dio cuenta?
Sí, obviamente, pues el niño pues se va a intimidar y a lo mejor menos voy a poder hacer la labor educativa. Entonces tengo que ser muy sutil y preguntarle, ¿no? Porque algo bien importante y que decimos siempre, si no pasa como el chiste, aunque bueno, he de admitir que soy mala para los chistes, una vez Pepito va y le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué es pene? Y la mamá se pone
colorada,
¿no? Y estoy muy ocupado, voy con tu papá, ¿no? Y va con el papá, ¿qué es pene? No puedo, dile a tu mamá, ella se encarga de todas las tareas, ¿no? Pues te regresa con la mamá y le pregunta otra vez, ¿no? Y la mamá le da toda una cátedra del pene, que es el pene de múltiples tamaños, colores, formas, sirve para erotizar. Y le da toda una explicación innecesaria y al final le pregunta, ¿por qué querías preguntar? Ah, es que el otro día en el catecismo la madre superiora dijo, hay que rezar una oración para que el alma de la madre no pene. Entonces, a veces nos pasa que damos información que nada que ver o que el niño no está pidiendo y no está necesitando.
Oye, me acordé de esta, ¿te acuerdas de la novela de José Emilio Pacheco, de las batallas en el desierto? Que, se, bueno, si no la han leído, bueno, no se las voy a contar, pero hay algo así. Léala, está padre. ¿No? Bueno, en donde anotado. el cura le dice al protagonista, intentaste malos tocamientos, y el niño le dice, ¿eh? Y entonces el padre justo le dice que son los malos tocamientos, uh-huh. Y el niño llega a su casa y dice, voy a intentarlos.
¿No? Claro, ajá. Porque para ello es, digo, el niño lo va a interpretar en su mundo, ¿no? Y es algo que nosotros decimos, mi compañera ingeniera y yo, cuando trabajamos los talleres, es que lo que intentamos es que los papás se pongan en el lugar de los niños y que no vean la sexualidad como desde la vemos los adultos, claro. ¿No? Porque yo ya estoy contaminada, por decirlo así, ¿no? Porque yo ya aprendí de normas, reglas, ajá, etcétera, ¿no?
Tengo cabeza de adulto, no de niño.
Claro.
¿Cuáles son, en 3 minutos, cuáles son focos rojos, o sea, cuáles son conductas que tienen que ser atendidas sí o sí?
Bueno, algo bien importante, el contexto es sumamente esencial. Si yo veo a un niño, o si yo alenté a mi hijo desde muy temprana edad con conductas de una edad que no le corresponde, que ahorita lo vemos mucho con la hipersexualidad, en donde agrandamos a los niños, pues estos niños también empiezan a despertar mucho el interés. Algo bien importante también, recordemos que no tenemos el control 100% del uso del internet, sobre todo ahorita con la pandemia, ¿no? Entonces, los niños pueden estar expuestos a contenidos inadecuados. Entonces, cuando un niño empieza a tener interés y a ver y observar pornografía y a tener manifestaciones o comportamientos hipersexualizados y que a lo mejor sean muy adelantados a su edad, esas sí serían unas conductas alarmantes. O si por el contrario vemos que es un niño sumamente retraído, que se resiste a convivir, que no quiere que lo toquen, que a lo mejor llora en presencia de un adulto porque se siente intimidado, habrá que ver, ¿no? Esto por las cuestiones del abuso, ¿no? Principalmente, ¿no? Porque sabemos que cuando se da, los niños pueden manifestar como este rechazo, pueden manifestar, además de signos físicos, también muchos emocionales, depresión, ansiedad, irritabilidad, ¿no?
Que se hacen pipí en la cama, también he leído, ¿verdad? O sea, después de que el niño ya tiene control de esfínteres.
Sí, obviamente, ya dependiendo las conductas, van a ser como una sintomatología muy particular, ¿no? Pero si hablamos desde desarrollo normal, cuando ya vemos que está interesado sobre estos temas y que está preguntando mucho, pues ya es algo alarmante.
¿Y qué tenemos que hacer con él? Haz de cuenta, ya nos dimos cuenta, o sea, ya nos dio alarmas, vimos varios focos rojos. ¿Qué hacemos con él?
Bueno, si posiblemente yo no tengo o no me siento con las herramientas, pues buscar un especialista para saber cómo abordarlo y cómo trabajarlo, ¿no?
¿Quién sería un especialista? ¿Un sexólogo, un psicólogo? ¿Quién?
Si es un psicólogo, bueno, que tenga formación en sexualidad, porque tampoco todos los psicólogos están preparados para manejar el área de la sexualidad. Preferentemente un orientador en la sexualidad, ¿no? Porque te va a trabajar de forma integral, ¿no? Y va a identificar los elementos de forma más clara, ¿no? Algo bien importante, difícilmente se van a ver conductas de este tipo en niños de los 0 a los 6 años, ¿sí? Es menos común porque decíamos, su desarrollo madurativo no les da para crear, ¿no? Posiblemente ellos no van a acosar a otro niño, ya. ¿Sí? Para que participe en juegos. Sí lo hacen por curiosidad, pero ojo, cuando yo a lo mejor tengo un niño de o niña de 4 años, invito a otro niño de 4 años, ahí no podemos decir que esté siendo abusivo, porque están en la misma edad. No hay una situación de poder que me pueda decir, ay, este niño está abusando de mí. Cuando el niño ya le rebasa arriba de 4 o 5 años, ya no es una relación igualitaria y posiblemente ya no es lo más adecuado, ¿no? Aunque se trate de curiosidad sexual, ¿no?
Ok.
¿Por qué? Por la capacidad cognitiva y madurativa que ya es distinta, ¿no? Por eso digo, muchas de las conductas no se van a dar en esa etapa.
Ya nos tenemos que ir, sí. Okay, no se pierda usted el próximo capítulo con Thelma Inés, porque Thelma Inés va a volver al programa a platicarnos, uh-huh, de este mismo tema, pero de los 6 a los 12 años, uh-huh, ¿cierto?
Cierto.
Telmaines, gracias, gracias por estar con nosotros. No me había fijado en el reloj. Gracias por estar
gracias.
Con nosotros.
Los invitamos mañana a un taller para los papás interesados el próximo 9 de julio. Si quieren informes, pues nos pueden buscar en nuestras redes sociales como educarte-con-telmaivane. Y que bueno, por aquí publicamos en las redes para que puedan tener más información y detalles.
Perfecto.
Gracias.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Joe. Nos escuchamos el próximo viernes. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus.